A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, queremos compartir y denunciar la situación de la Defensoría del Público, organismo creado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que, desde septiembre de 2018, se encuentra intervenida. Este jueves 14, la Defensoría del Público cumplió 7 años y desde los medios comunitarios reivindicamos su función y valoramos el trabajo realizado junto a nuestros medios. Por este motivo, conversamos con Diego Zagardia, delegado de la Defensoría, quien denuncia el vaciamiento de políticas públicas que han sufrido.
La Defensoría del Público fue creada en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vulgarmente llamada por cierto sector como la Ley de Medios. En ese contexto se creó a la Defensoría del Público para justamente defender los derechos de las audiencias de la radio y de la televisión, porque lo que se enmarca ahí es que la comunicación tiene que ser un derecho, debe ser un derecho y debe sentirse como un derecho. Entonces, la Defensoría del Público, desde el 14 de noviembre de 2012 a la fecha, con matices, como hablaremos ahora, lo que ha hecho todo el tiempo es recibir y canalizar los reclamos, las consultas de las personas que, por ejemplo, se veían afectadas por algún comentario, por algún contenido, tanto en radio como en televisión. A medida que fue pasando el tiempo, y independientemente de que no estuviese dentro de sus misiones, porque la ley justamente contempla solo la radio y la televisión, y aplicando los nuevos paradigmas de la comunicación que confluyen hacia la convergencia, la Defensoría incluso empezó a trabajar en papers, en proyectos como para ir ayornándose y planteando la necesidad, pero siempre marcando la distancia que nosotros lo que hacemos es defender los derechos de las audiencias de radio y de televisión. Una breve línea de tiempo, la historia es así. La primera defensora del público es Cintia Ottaviano, a los 4 años de cumplido su mandato, obviamente deja su cargo. La comisión bicameral, nosotros dependemos de la comisión bicameral del Poder Legislativo, la comisión bicameral en ese contexto ya ahí no designó a nadie, no designó a ninguna persona para que actuara como defensor o defensora y que continuara el trabajo de Cintia Ottaviano. Entonces lo que hizo ahí fue delegar la firma, comisiones muy acotadas, en María José Gembe, que era la directora de Protección de Derechos en ese momento. Entonces, desde el 2016 hasta hace un año y moneda, septiembre del año pasado, funcionamos bajo acefalía, porque estábamos acéfalos y acéfalas. El organismo igual, a pesar de esa acefalía, trabajó y mucho, continuando la línea fundacional del organismo, convocó audiencias públicas, trabajó con radios comunitarias, trabajó con canales comunitarios, trabajó en toda su línea de acción, ampliando el campo comunicacional del país, hasta que, como bien te decía, en septiembre del año pasado, en una rara, por así decirlo, sesión de la comisión bicameral, veo por la ventana, si me permitís la expresión, lo que hizo fue esa comisión bicameral fue designar como interventor, ellos lo nombran de una manera más lavada como encargado, a Emilio Alonso, y desde ese día, desde finales de septiembre hasta la fecha, nosotros estamos intervenidos. ¿Qué significa esa intervención? Más allá de la lógica de la palabra, es que tuvo una lógica muy, muy concreta desde el inicio, que fue frenar todas las líneas de trabajo del organismo, ir como vaciando de contenido la política pública, e ir rigiéndose bajo unos paradigmas un poco extraños, más bien digo marketineros o de lógica partidaria, pero no apuntando a todo el trabajo que se venía haciendo. Eso sumado a cierto malestar generado por la actual intervención, con una persecución muy clara a sus trabajadores y trabajadoras. Acá nosotros, yo soy delegado de ATE, en la Defensoría del Público, y la verdad que como sindicato hemos trabajado y mucho para defender los derechos de las personas. Trabajamos en el organismo, pero entre otras cosas, por ejemplo, durante este año de intervención, este año y pico de intervención, se corrieron de funciones a algunos directores y directoras. Ha sido y es un año complejo. Y es muy triste en términos de recordar lo que fue, porque es una fecha en la que uno recuerda cómo se creó el organismo, cómo era el contexto del país y todo eso. Y bueno, lo que deseamos, esperamos, por lo que luchamos, mejor dicho, para que esto cambie, ¿no? Para que se modifique la... para que se deje de intervenir al organismo. Por eso es nuestro eslogan y nuestro grito de hoy, es basta de intervención.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Desde Tupungato, Radio Sin Dueño conversó con el docente chileno Carlos Garcé, dirigente del Colegio de Profesores, quien junto a militantes de CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, participaron de una serie de charlas organizadas por el Sindicato Unido de las y los Trabajadores de la Educación sobre la situación política y social de Chile en estos últimos días.
La última aparición de Piñera fue que se rumoreaba que nuevamente iba a imponer el estado de emergencia, pero al parecer no logró que los militares se prestaran para eso, porque la verdad es que la realidad, los militares hicieron el ridículo cuando lo sacó a la calle, la gente no le importó. Además que los militares en Chile están desprestigiados, o sea, no hay acusaciones de robo. Ahora una jueza decretó cárcel para el comandante jefe. Entonces el panorama se le hace difícil a Piñera. Yo creo que está en una encrucijada y ha tenido que ceder. Hace dos semanas atrás, jamás en su discurso él habría planteado un proceso constituyente, y ahora está hablando de proceso constituyente, está hablando de un plebiscito, pero eso ha sido por la lucha del pueblo en la calle. No es que él haya querido hacerlo. La política ahora en Chile está en la calle. Ahí está la política. Piñera lo que quiere es un congreso constituyente, es decir, con los mismos políticos que están en el congreso, hacer una reforma a la constitución. Pero la oposición, recogiendo el clamor del pueblo, tiene claro que la salida es asamblea constituyente. No hay otro camino, porque, como te decía anteriormente, se perdió la confianza en la clase de política. Uh-huh. Este fervor, esta gran inteligencia colectiva de la masa está señalando el camino. Y ha hecho que Piñera tenga que echarse su programa al bolsillo y responder a lo que realmente la gente quiere. Uh-huh. Y el pueblo se ha levantado, el pueblo ha generado una inteligencia colectiva y que no quiere más con esto, ya no quiere más parche, no quiere seguir con estas reformitas que durante el periodo post dictadura la democracia que recuperamos no fue capaz de satisfacer las expectativas de los cambios reales que necesitamos. Realmente nuestro país está en un estado prácticamente de revolución, o sea, hay una desobediencia civil generalizada. Los trabajos ya, la gente tiene que venir más temprano, el transporte público termina de funcionar más temprano de lo habitual. La gente está con un ánimo de continuar, porque sabemos que esto ya lo tenemos y no vamos a soltarlo hasta que lo logremos. No han sacado a los militares a la calle, nos siguen reprimiendo, pero el pueblo continúa. Aquí hay un pueblo entero que se ha levantado, aquí nos tendrían que matar a todos, o sea, así de fuerte esto. Y ahora, lo importante de esto, como te digo, es que un levantamiento popular completo, o sea, aquí no hay, digamos, un solo sector que esté liderando. Y eso es lo que le ha dado la fuerza a este movimiento, porque es transversal. Desde los barrios acomodados hasta los barrios populares, hay un solo clamor, terminar con esta desigualdad, de terminar con estos abusos. Todo el sistema está alborotado. Mira, la bolsa de Santiago te demuestra esa una tremenda caída que hay a nivel financiero, una suba del dólar. O sea, mientras que esto no se resuelva, van a continuar las protestas. O sea, la gente está muy empoderada de que esto tiene que continuar. Pero siguen los carabineros reprimiendo fuertemente. Han habido graves denuncias de violación de derechos humanos, como en los peores tiempos de la dictadura. Y bueno, los jóvenes son muy arrojados ahora, no tienen miedo. El toque de queda que se implantó, no, la gente lo desafió. O sea, hay un ánimo de lucha muy grande de parte del pueblo, de la juventud, que son los que iniciaron este movimiento.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. En el marco del racismo que contiene el golpe de Estado en Bolivia, se está realizando una campaña para que en cada casa exista una bandera huipala, en apoyo a quienes luchan por una democracia y por la paz del Estado plurinacional. Desde La Mosquitera, conversaron con Aymara, representante del colectivo de personas marrones, quien nos explicó sobre las reformas constitucionales que convirtieron a Bolivia en un Estado plurinacional, otorgando derechos a los pueblos indígenas. Cuando se quema la huipala, cuando alguien se autoproclama presidente, cuando se utiliza una Biblia en la mano para justificar la violencia y cuando la sangre del pueblo corre por las calles, volvemos a 1492.
Bueno, la campaña se trata de justamente de que haya una huipala en cada casa, viendo las circunstancias que para nosotros los pueblos indígenas, el hecho de que se haya quemado una huipala significa mucho, ¿no? No solamente en el contexto que está atravesando hoy Bolivia, sino que también, digamos, es repensarnos a los pueblos indígenas de lo que es América, porque la huipala hizo la reivindicación justamente de los pueblos indígenas, siendo un símbolo milenario para nosotros. Viendo un poco y retrocediendo todo lo que ha pasado estos días y en pocos días también, como es esto, Bolivia, por ejemplo, sabemos que antes de ser plurinacional era república, ¿no? República de Bolivia. Dentro de la República de Bolivia, los pueblos indígenas no estaban visibilizados, no eran sujetos de derecho. Cuando hace la reforma de la Constitución, se convierte en Estado plurinacional de Bolivia, siendo así que los vuelve sujetos de derecho a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, para nosotros, en principio, ser parte de un Estado, porque la huipala en cierta forma es preexistente a los Estados, entonces, para nosotros, eso fue, ¿cómo se podría decir? Sentirse parte del Estado. Entonces, cuando se quema la huipala, se asume o se autoproclama presidente, la señora, esta que no me acuerdo el nombre, de alguna forma con la Biblia, la quema de la huipala, la Biblia como algo no presente, es como volver a 1492, ¿no? A la conquista. Inclusive agitando solamente la bandera como algo nacional, queremos ser bolivianos, queremos volver al Estado republicano, ¿no? Pero nosotros los indígenas entendemos que el Estado republicano nunca nos ha sido parte. El Estado plurinacional es parte, digamos, y los vuelve sujetos de derecho los pueblos indígenas que no han sido. Nosotros tenemos 527 años después de la conquista, ¿no? Entonces, para nosotros es un golpe duro esto para los pueblos indígenas y claramente para el pueblo boliviano.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En Mendoza, organizaciones nucleadas en el colectivo No a la Baja continúan exigiendo la puesta en funcionamiento de la Defensoría Pública de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta defensoría se crea a partir de la sanción de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en 2005. Ana Socino, integrante del colectivo En Lucha por los Pibes, que integra aquel espacio, contó a Radio Cuyum la importancia de crear una defensoría y el estado de la designación de la actual defensora pública.
Lo cierto es que hay sectores que se están oponiendo a la designación de una defensora y de la creación de una defensoría para los derechos de los niños y las niñas, y que tiene que ver con no considerar que las niñas pueden decidir sobre sus cuerpos, ¿sí? En este sentido, reducen su mirada solamente a una cuestión religiosa que tiene que ver con una mirada antiderecho, y que están pasando por alto la cantidad de innumerables vulneraciones de derechos que sufren día a día los pibes y las pibas. Lamentablemente reducen un instrumento, una herramienta súper valiosa para los pibes y las pibas, para los trabajadores de las infancias y para las organizaciones, a una cuestión que solo tiene que ver con cuestiones religiosas. Bueno, desde el espacio No La Baja, que está constituido por organizaciones comunitarias y trabajadores abocados a la niñez y a las adolescencias, nos viene encontrando la preocupación sobre las problemáticas que atraviesan los pibes y las pibas de nuestra provincia y de nuestro país, y que tiene que ver con el hambre y con la pobreza, que es lo que ha venido movilizando a las organizaciones en estos últimos 4 años, exigiendo al Estado una respuesta inmediata, el mayor presupuesto y mayor presencia en la política pública. Si bien la baja y los intentos de bajar la edad de punibilidad se han frenado, y que ha sido logro de un esfuerzo desde parte de las organizaciones que se han comprometido con la problemática, que hemos podido algunas organizaciones llegar, algunos colectivos, algunos espacios, hemos podido llegar al Congreso y poder manifestarnos en contra, y se ha frenado esa posibilidad, nos sigue convocando otras problemáticas que rodean la niñez. Y en este caso nos hemos propuesto continuar exigiendo al Estado su rol de garante principal en la efectivización de los derechos, y en el marco de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, estamos exigiendo la Defensoría Nacional, que es una deuda que tiene el Estado con los pibes y las pibas hace 14 años, que no está institucionalizada, que se trata de una institución que pueda representar a los pibes y a las pibas en el no acceso a la justicia, ¿sí? Que se pueda ampliar y que pueda tener una mirada federal, que pueda tener acceso a la justicia a los pibes y las pibas de zonas rurales, los pibes y las pibas que se encuentran detenidos, privados de su libertad, en fin, bueno, cualquier pibe y piba del territorio argentino, ¿sí? que necesite asesoramiento, que necesite querellante. Es una institución, no es solamente una defensora. Fue designada Marisa Graham, y falta de que el Senado termine de institucionalizar la figura. Lo cierto es que también en nuestra provincia no existe una institución como tal, y que es sumamente necesaria. Por lo tanto, también venimos exigiendo la creación de una defensoría provincial, así como está pensada la nacional, que también está en nuestra provincia. Y por otro lado, venimos exigiendo al Estado la participación real de pibes y pibas y de organizaciones territoriales en el Consejo de Niñez acá en Mendoza, que es algo que no ha sucedido. Hay organizaciones que están interesadas en participar y han quedado por fuera de la discusión de políticas públicas, y no hay presencia de los pibes y las pibas. No es tenida su opinión, no es tenida en cuenta su opinión, y eso es fundamental, porque es uno de los puntos que indica la convención. Para esto hemos organizado una actividad. El día 19 vamos a estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hemos invitado a Marisa Graham, que es la defensora designada para defender los derechos de las pibas y los pibes en nuestro país.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Desde hace 3 años, La Valle y otros departamentos del norte y el este provincial vienen siendo fumigados de manera aérea a través de avionetas. Con un agrotóxico de dudosa inocuidad, el ISCAMEN dice controlar la polilla de la vid con este método. Sin embargo, la fisonomía de nuestra provincia y nuestro departamento no es la adecuada. Radio Tierra Campesina entrevistó a Marcelo Aparicio, diputado provincial por el Frente por la Victoria, que acaba de presentar en la legislatura provincial un proyecto de ley para prohibir dichas pulverizaciones aéreas en nuestra provincia.
Nosotros venimos realizando reuniones con los sectores del campo, del agro, de los pequeños productores, de los productores agroecológicos, de los orgánicos. Entonces, en todas estas conversaciones, en todas estas charlas y en todo esto, siempre salía uno de los temas esto, ¿no? Primero de si era eficaz, no era eficaz, si es eficaz, no es eficaz, pero que también existen otros métodos para combatir o para pulverizar o para curar las plantas, en este caso la vid. En función de eso empezamos a trabajar con estos sectores y a trabajar con Martín Betancourt, uh-huh. Sí, que es agrónomo también, a estudiar bien el caso. Y lo que proponemos en nuestra ley, es nuestro proyecto de ley, es que se prohíba en todo el territorio de la provincia de Mendoza las pulverizaciones de este tipo, con agrotóxicos. Los agrotóxicos tienen 4 bandas, ¿sí?, de toxicidad: la verde, la celeste, la amarilla y la roja. En este caso son producto de toxicidad banda verde para una parte del organismo, y en otra parte es azul para el caso de las inhalaciones. Uh-huh. Y esto se pulveriza, ¿no? Entonces es complejo. Aparte, pensemos que se está pulverizando cercano a los clubes, a los barrios, a las escuelas que hay en nuestra ruralidad. Nosotros no tenemos grandes extensiones de ruralidad como la pampa húmeda, sino tenemos, son pequeñas parcelas donde hay árboles, donde hay tendido eléctrico, donde las avionetas no pueden, les cuesta mucho pasar a la altura necesaria, y todo esto hace que, primero, ver si dudar de la eficacia, pero sobre todo esto es un tema de salud pública, ¿no? Hay que atender y cuidar la salud pública. Hay otros métodos para curar las vid. Entonces, la verdad que en función de todo esto, que decidimos ponernos a trabajar en un proyecto que tenga que ver con el cuidado de la salud de toda nuestra población, y también compensar que si donde están rociando cerca hay productos orgánicos que están produciendo, esto pone en riesgo la continuidad de estos mismos, que puedan seguir siendo orgánicos, la calificación como orgánico, ¿no? Ni hablar de la apicultura también, sí, que afecta a los polinizadores, o puede afectar a los polinizadores. Uh-huh. El proyecto fue presentado hace 10 días, bueno, ahora espera todo el camino legislativo, esperemos que sí, esperemos poder hacer que sea apoyado por todos los bloques, ¿no? Porque realmente es un tema de salud y de pensar en la población, y también pensar en los productores.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde La Valle.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
El El domingo 10 de noviembre se realizó una nueva edición de la Fancy Fiera en el Centro Cultural Israelita. Esta feria convoca a realizadores de fanzines de toda la provincia de Mendoza con la finalidad de exponer y compartir su material. El fanzine siempre fue considerado como un mecanismo de comunicación under que circula de mano en mano y se hace de forma artesanal. Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Nazareno Bravo, uno de los organizadores.
Estamos con Nazareno Bravo acá en la Fancifiera. Bueno, nos va a contar para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo algo acerca de cómo se organizó esta Fancifiera y si ha cumplido las expectativas que tenían.
Bueno, sí, en principio súper cumplía las expectativas porque viene creciendo como espacio, cada vez se anota más gente. Es un espacio autogestivo, eso también es respetando un poco el espíritu del fanzine, que tiene mucho que ver con la independencia, con tener el control de todo el proceso, desde los contenidos hasta hacerlo. Así que la feria también está organizada de esa manera, digamos, es autogestiva, es gratis para quienes se inscriben y para quienes quieren visitarla. Y bueno, como te decía, viene creciendo en los últimos años en Mendoza gracias a que se crean espacios específicos para fanzines. Y bueno, son fanzines con contenidos sumamente variados, es otra de las riquezas que tiene. No se trata solo de fanzines, por ejemplo, de ilustración, o solo de narrativas, o solo de militancia, sino que conviven en la feria, por lo menos en esta fanzifiera, y eso hace que vaya creciendo, porque la gente va también incluyendo a otros y a otras en su comunidad de trabajo, de proyectos. Así que sí, nosotros siempre salimos contentos de estos encuentros.
¿Nos puede contar cómo surge la idea esta y cuántas ediciones van de organizar una fanzifiera?
Mirá, van 6 ediciones. Al inicio fue una iniciativa de Mabel Editorial, Gonzalo Varas, que es una de las personas que ha trabajado más para que esto suceda. Y en realidad surge ante la ausencia de espacios específicos. Vos antes te podías encontrar fanzines en algunos espacios puntuales, pero no había algo que fuera solo de fanzines y para fanzines. Entonces, ante esa necesidad y con el espíritu que comentaba de autogestión, de resolver las cosas con lo que uno tiene, se propuso armar una primera feria a la que se inscribieron 12 personas. Y hoy, dos años y medio después, el número de inscritos es de 60. Eso te muestra que en cuanto se construye un ámbito favorable para esa práctica, la gente lo empieza a tomar como referencia, empieza a organizar sus propias publicaciones en función de la siguiente feria. O sea que, bueno, son proyectos para nosotros sumamente interesantes, se aprende un montón y nos gusta mucho el trabajo independiente, no depender ni de un espacio gubernamental o institucional, sino bueno, ver qué tenemos y cómo lo ponemos a jugar para que salga todo bien.
Se podría decir que hoy en la actualidad, la realidad en la que vivimos, los fanzines están más vivos que nunca.
Exactamente, y es muy curioso que estén más vivos que nunca en momentos de tanta virtualidad, cuando en realidad uno, también las redes sociales, uno podría pensarlas como un espacio en el que uno pone la foto que quiere, dice lo que quiere, pero sin embargo hay una apuesta grande a seguir publicando en papel, al objeto, a hablar con la persona que lo hace, al contacto cara a cara. Entonces es un fenómeno sumamente interesante y enriquecedor. Siempre uno sale acá o sorprendido por la cantidad de gente que hace fanzine, o con muy poca plata te puedes llevar montones de producciones. O sea que en general siempre es un algo muy positivo el ámbito de la feria.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, desde el canal 34 de la Televisión Digital Abierta en Guaymallén. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pini y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista. distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.